Probando, probando sonido. ¿Cómo estamos? Sí, uno, probando sonido. Vamos a buscar nuestros asientos. Probando, probando, uno, probando sonido, uno, dos. ¿Ahí está bien o más? ¿Cómo se oye? Un poquito más arribita, por favor. Un poquito más arriba, no quiero gritar. Ya grité demasiado, ¿no? Gracias, gracias. Sí, le estaba haciendo señas al sonido porque la voz mía estaba bien fuerte en mi monitor y me estaba yo solo me estaba volviendo sordo. Entonces, y no escuchaba los demás instrumentos por mí porque mi voz estaba demasiado fuerte. Entonces le dije que le bajara un poco. Yo creo que ya está mejor ahí. Bueno, por favor, vaya a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Si no tiene su Biblia, puede verlo en ¿cómo se llama? En su teléfono puede buscar una aplicación o puede ir a BibleGate.com, ahí puede sacarlo. No sé si habrán Biblias de las negras ahí en español para algunos hermanos que tal vez no tengan o visitas que tal vez no tengan. Hechos 8, amén. Pues estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos ahorita por Hechos 8:26. Vamos a ver hoy acerca de Felipe y el etíope, ¿verdad? Así es que vamos a ver un tema muy importante que es el bautismo. ¿Y por qué vamos a hablar del bautismo hoy? No es que vamos a tener bautismos el próximo domingo, ¿verdad? Pero primero Dios, yo creo que pronto tendremos. Pero es porque estudiamos la Biblia ¿verdad? Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos en el libro de los Hechos y llegamos a esa parte ahorita. ¿Amén? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, a tus pies. Pido, Señor, de que Señor, tú nos ayudes, Padre, me ayudes a mí, Señor, este siervo tuyo, Señor, siervo inútil que soy, Señor, que me uses, Padre celestial, para que, Señor, tu palabra penetre, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y tú nos hables, Señor. Sabemos que tu palabra nunca retorna vacía, Señor. Así que pedimos, Señor, este momento también por todo lo demás, Señor, que falta todavía, Padre Celestial, te damos gracias por la taquiza, Señor, de hoy, lo de la mañana con el ministerio en inglés, Padre. Te damos gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? Amén, amén. En la gran comisión que el Señor Jesús nos da en Mateo 28, Él comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Son las palabras que Jesús nos da antes de darnos el mandato de la gran comisión. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda potestad le es dada a Jesucristo. Que toda potestad, amén. Que no hay potestad en el cielo o en la tierra que no sea dada a nuestro Señor Jesucristo. Y así con esa declaración, mis hermanos, el Señor nos da la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, lo cual está en la pantalla. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Por tanto, dice el Señor, por tanto que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, aquí los mando. Amén. Por eso, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hoy quisiera contestar las siguientes preguntas: ¿qué es el bautismo? ¿Y quién debe bautizarse? Tal vez hay alguien aquí que haya entregado su vida al Señor hace poco, pero todavía no se ha bautizado. Pues esta tocó esta parte de la Escritura especialmente para usted, hermano o hermana. ¿Amén? Esta enseñanza se titula ¿Qué impide ser bautizado? Vamos al versículo 26 ahí en su Biblia. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Como leímos anteriormente en la gran comisión, el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad es dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, el Señor nos manda, amén, a que nosotros vayamos por todo, predicar el Evangelio, amén. Y aquí manda a un ángel, amados hermanos, manda a un ángel con instrucciones para Felipe. Imagínense, nos había mandado ya, pero ahorita él manda en especial, específicamente con instrucciones a uno de sus ángeles, los cuales están bajo su autoridad, bajo su potestad, y lo manda a darle instrucciones a Felipe. Y la instrucción para Felipe es similar a la gran comisión. La gran comisión dice: id. A Felipe el ángel le dice: levántate y ve. ¿Qué estaba haciendo Felipe? ¿Por qué estaba acostado Felipe, verdad? Levántate y ve. ¿Será que estaba acostado? No, puede haber estado sentado también, ¿verdad? Puede haber estado parado también, pero levántate, ¿verdad? Es eso, eso que arráncate, ¿verdad? Y ve. Y hasta le dice en qué dirección ha de ir. El punto cardinal, hacia el sur. Y hasta le dice por qué autopista se tiene que ir. Por el freeway 710, ¿verdad? Hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y hasta le da la condición del camino. Dice: no lleves chamarra, no lleves jacket, porque es caliente donde vas. El cual es desierto, le dice, ¿no? En la gran comisión la dirección es a todos los puntos cardinales, a todas las naciones, la gran comisión, en general. Pero aquí es específico. Felipe, el ángel le dice: Felipe, levántate y ve por tal camino hacia el sur. Versículo 27. Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Pues está Felipe, un ángel del Señor viene y le dice: levántate y ve por tal camino, en tal dirección, y lo manda nomás. Entonces él se levanta y va. Y sucedió, dice, ¿no?, que ahí iba este funcionario de Candace, un eunuco etíope, iba por ese camino, ¿y iba para dónde? A Jerusalén a adorarlo. Este versículo nos da varios datos de esta persona. Primero nos da su nacionalidad. ¿De dónde es? De Etiopía, ¿verdad? Etíope. La gran comisión dice: hacer discípulos a todas las naciones, y eso incluía también a etíopes. Otro detalle acerca de esta persona es que es eunuco. Usted sabe que es un eunuco, ¿verdad? Hemos aprendido en los estudios de Esdras, de Nehemías, de Esther, que los hombres que servían en el palacio, que servían cuidando a la reina, a las princesas, las concubinas, las hijas del rey, tenían que ser eunucos, hombres que habían sido castrados, ¿no? Y esa era la práctica de los reyes. Y yo digo, ¿por qué no empleaban mejor a mujeres, ¿no? Pero no, hombres los castraban para que ellos cuidaran a la reina, a las concubinas y a las hijas del rey. Pero mis hermanos, los eunucos, no era eso todo lo que ellos hacían, tenían varias funciones. Y como vemos aquí, este era, dice que era funcionario de la reina Candace. Y que dice que estaba sobre qué? Sobre sus tesoros. O sea que era un tipo de tesorero, un CFO, ¿verdad? Un jefe de finanzas. Entonces ahora conocemos su nacionalidad, ¿de qué país? Etiopía, y su oficio, ¿verdad? Jefe de finanzas. También dice que había venido a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. Entonces vemos su devoción también, ¿verdad? Noé venía a adorar al Dios vivo y verdadero, a Jerusalén, al templo, a adorar. No era como aquellos en esos tiempos, aquellos que adoraban a dioses paganos, ¿verdad? Era un prosélito, dice que era prosélito. Prosélito era una persona que no era judía por nacimiento, pero se convertía al judaísmo, ¿verdad? Porque hay judío por nacionalidad y como también hay judío por religión, ¿verdad? Por convertirse al judaísmo. Un detalle muy importante que no debemos de ignorar es que por ser eunuco, y según la ley de Moisés, mis hermanos, un eunuco no podía entrar al templo a adorar. Él iba al templo, ¿verdad? Pero él tenía que quedarse en los atrios, afuera, desde afuera, desde el estacionamiento, digamos, por ejemplo. No podía entrar adentro a la iglesia. Entrar adentro, ¿eh? Salir para afuera. Pero él tenía que quedarse en los atrios. ¿Por qué? Porque él era eunuco. Entonces él era una persona marginada. Así como hay mucho, outcast se dice en inglés, ¿no? Y con esto vemos que la gran comisión, mis hermanos, de hacer discípulos a todas las naciones implica que debe de ser sin acepción de personas. El Evangelio es para todos. Las buenas nuevas del Evangelio son para todos. Primer punto de cuatro creo que voy a compartir es que las buenas nuevas del Evangelio son para todos sin acepción de personas. Y para contestar la pregunta que nos hicimos al principio, ¿qué impide ser bautizado? Pues ni nacionalidad, ni oficio, ni clase social, ni religión puede impedir ser bautizado. Otra vez, no estamos hablando del bautismo porque quiero que alguien aquí que no sea bautizado, yo quiero que se bautice y le estoy tirando pedradas a esa persona. No es por eso. Llegamos a esa parte de la Biblia, como la estudiamos, capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, hemos llegado a esa parte acerca del bautismo. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces va Felipe, se encuentra a este señor que va en un carro, ¿verdad? En un Cadillac, tal vez, ¿no? Y él va sentado y va leyendo, dice, al profeta Isaías. Obviamente este tesorero no iba manejando, ¿verdad? Porque ¿qué se iba manejando y va leyendo ese libro? Puede chocar, ¿no? Así que lleva chofer. También, mis hermanos, no cualquiera podía tener un pergamino. Hoy en día, ¿verdad? La Biblia es el libro que ha sido impreso en toda la historia. El libro que más ha sido vendido o regalado en toda la historia, ¿verdad? Y podemos tenerla, cada uno de nosotros, no necesitamos ser ricos, pero en ese entonces, uno que tuviera un pergamino, ¿verdad? Tenía que tener dinero para tenerlo, ¿no? Entonces este etíope era un oficial de la reina de Etiopía, era alguien de dinero, era alguien de importancia, que iba, digamos, en su limusina de aquellos tiempos, y él va leyendo el libro de Isaías, y siendo una persona de importancia para su nación, es muy probable que él iba acompañado de guardias y sirvientes. No está así como se pinta a veces, ¿verdad? Que es un carro nomás y es el etíope solo, no. Es probablemente una caravana de carros con soldados, ¿verdad? Porque siendo una persona de importancia, así se conducían la gente de dinero en esos tiempos, ¿verdad? Porque había muchos asaltos, entonces tenía que llevar es protección, ¿no? Es como cuando mandaron a Pablo a Roma, pues iba con, parece que 200 soldados y iba bien protegido, ¿no? Segundo punto, tanto el pobre como el rico necesita conocer a Cristo. Tanto el pobre como el rico necesita conocer a Cristo. Entonces la pregunta, ¿qué impide ser bautizado? Pues ni riqueza ni pobreza. Amén. Hay que compartir las buenas nuevas del Evangelio con ricos y con pobres también, ¿no? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Note que la orden de levantarse e ir fue enviada por un ángel, ¿verdad? El Señor manda a un ángel a decirle a Felipe, levántate y ve por este camino al sur, ¿verdad? Por allá, lugar desierto. Pero aquí es el Espíritu Santo que le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y aquí, mis hermanos, la parte de la gran comisión donde el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo se cumple. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y estaba ahí guiándole a Felipe, así como está guiándonos a nosotros también. Tercer punto, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos diga, acércate a esa persona. Comienza a platicar con esa persona. Y en cualquier momento va a llegar ese momento de la conversación se vuelve en asuntos espirituales, ¿verdad? Y entonces ahí es el momento donde uno puede compartir las buenas nuevas del Evangelio, la cual las voy a definir más adelante. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? La palabra que dice aquí, acudiendo, esa palabra quiere decir que él fue corriendo. Cuando el Espíritu de Dios te habla y te diga algo, tú corre, ¿verdad? Hay que ser obediente al Espíritu Santo. Él corre hacia Él. Cuarto punto. Nuestros pies deben estar listos para correr y llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Amén? ¿Qué impide ser bautizado? Ninguna incapacidad física, tanto del que es bautizado como del que bautiza tampoco, ¿eh? Puede, nada de eso puede impedirlo. Hace, creo que unos bautismos que tuvimos aquí en la iglesia, fue bautizado uno con que estaba en silla de rueda. Entonces, ¿verdad? Tuvieron que, así como metierlo así, ¿verdad? Pero fue difícil, ¿no? Pero se hizo, amén. Así que nada impide. No hay excusa. Entonces, Felipe corre junto al carro y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces aquí comienza la parte de hacer discípulos de la gran comisión. Versículo 31 al 34. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No sé si usted nota el eunuco, ¿verdad? Que él quiere saber, tiene una desesperación por saber de qué está hablando la Escritura, de quién está hablando. Cuando el Espíritu Santo le guía a usted a acercarse a alguien para compartir el Evangelio, se dará cuenta que usted no tiene que ser el mejor predicador o evangelizador o evangelista que existe, ¿no? El Espíritu Santo ya ha estado obrando con esa persona. ¿Sabe usted eso? El Espíritu Santo, pues Él nos ha escogido, ¿men? Entonces, ya nos tenía. Por eso es que a veces venían, yo me acuerdo cuando unos me invitaban a la iglesia, no, yo no voy ahí, no voy. Yo nací así, así voy a morir, ¿verdad? Y así estaba, ¿no? Y así poco a poco, ¿verdad? Pues un día, pues yo fui. Y así, todavía pasé 4 años en la iglesia y un poco, que no quería. Pero así, ¿verdad? Él va obrando el Señor, tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Por eso el Evangelio no se da así como a bibliazo, ¿verdad? Tienes que aceptar ahorita, si no te vas al infierno. No es así, ¿no? El Espíritu Santo ya está obrando en la persona. Y a veces cuando nosotros portamos de esa forma, lo que hacemos es que, ¿verdad? Deshacemos la obra que el Espíritu ya está haciendo. Hay que ser sensibles, ¿no? a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Es todo lo que dice, no dice con exactitud, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo, ¿verdad? Pero hermanos, las buenas nuevas del Evangelio las resume Pablo de una manera poderosa y muy sencilla de entender. Lo vamos a ver en la pantalla, en 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio, mis hermanos, las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio, ¿eso es lo que significa? Evangelio significa buenas noticias. ¿Bien? Y esto es lo que resume poderosamente el Evangelio. Dice, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así de simple y sencillo es, mis hermanos. Puedes compartir las buenas nuevas del Evangelio de esta forma, con tres declaraciones no más. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Quiere decir que estaba escrito que Él iba a morir. A Jesús, mis hermanos, no le cayeron por sorpresa, ¿verdad? La muerte no llegó a Jesús por sorpresa, la cruz no le llegó por sorpresa, Él ya sabía para dónde iba, Él sabía qué muerte iba a sufrir. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, estaba escrito en las profecías. Fue sepultado, el segundo elemento, ¿verdad? Y el tercero, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, note ahí, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, tal como estaba escrito en las profecías. Fue sepultado, también tal como estaba escrito en la profecía, y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y lo más hermoso es que Él murió por nuestros pecados. Amén. Y Él al resucitar, Él le mostró ser Dios. Amén. Ahora Felipe debió haber concluido su presentación del Evangelio, tal vez con un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Así, y también otro llamado a ser bautizado, así como lo hizo Pedro, ¿no? En Hechos capítulo 2, lo vimos varias semanas atrás. Pedro le dice así, aquellos 3,000 que les predicó y estos se convirtieron, dice así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, les dice, ¿no? Esto quiere decir, mis hermanos, por su autoridad, como Él lo mandó en Mateo capítulo 28. No quiere decir que tenía que cambiar, como el Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay iglesias que quitaron eso y nomás bautizan en el nombre de Jesucristo, porque lo leen aquí. Pero lo que le está diciendo la palabra de Dios es que por su autoridad, así como Él lo dijo en la gran comisión, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre. Vamos a contestar entonces la primera pregunta: ¿qué es el bautismo? Primero, la palabra bautismo procede del griego, el lenguaje en que el Nuevo Testamento fue escrito. La palabra es baptizo, que quiere decir sumergir. Amén. El término bautismo implica el acto de sumersión o de inmersión. Si no hay inmersión, si no hay sumersión, entonces no es bautismo y es en contra de las Escrituras. Segundo, el bautismo es una señal externa de una acción interna de una que una persona ha tomado con respecto a su relación con Cristo Jesús. Es como una declaración pública ante todos, ¿verdad? Que uno ha aceptado a Jesucristo, que le ha recibido, que una es una nueva criatura en Cristo, porque eso es lo que pasa cuando uno nace de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas, ¿eh? Así dice la palabra. Por tanto, la persona al ser bautizada tiene que ser sumergida en las aguas bautismales, ¿no? Y tal persona debe también tener la capacidad de decidir por sí misma. ¿Qué edad tenía el eunuco? No sabemos, ¿va? Pero ya mayor de edad, ¿verdad? A mí me bautizaron cuando era niño también, ¿verdad? Yo hice la primera comunión y todo. Pero cuando me bautizaron no me preguntaron si quería bautizarme, ¿verdad? Fue hasta el 1994, que yo entregué mi vida al Señor, ¿verdad? Y yo sentí eso en mi corazón, que yo debía de bautizarme siguiendo lo que Jesús había hecho, porque Jesús se bautizó también, siendo Él libre de pecado, ¿verdad? Él se bautizó para cumplir la profecía, ¿no? Él se bautizó. Entonces, así es, tiene que ser, uno tiene que tener la edad para uno mismo decidir. Sí, los niños, hay niños que quieran bautizarse, también los niños tienen que ellos decidir, tienen que saber por qué lo están haciendo, ¿verdad? Aquí el último bautismo, bautizamos a un niño de 8 años, ¿verdad? Qué pobrecito, no alcanzaba hasta abajo, ¿no? Lo hubiéramos bautizado donde estaban las gradas, ¿no? Pero lo llevamos ahí, entonces él no sentía el piso, entonces se puso bien nervioso y empezó a llorar, ¿no? Pero él quería, salió de él que quería bautizarse, ¿amén? Y le preguntamos por qué, y él lo dijo, él dijo por qué, ¿no? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está esa declaración. ¿Qué impide que sea bautizado? Y le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él lo dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Y aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, la confesión de fe del etíope se debe tomar en todo lo que creer en Jesucristo significa, ¿no? El que debe bautizarse debe creer en la persona de Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él fue enviado, que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Amén. No hay otra persona que haya hecho lo que Jesús hizo. En Mahoma, ahí está Él todavía en su tumba, ¿verdad? Buda, ahí está en su tumba. La sepultura de Jesucristo está vacía. Si usted baje a Tierra Santa, puede verla ahí, ¿no? Es la que creo que creen que esa es, ¿no? Así es que, mis hermanos, el bautismo es para todo aquel que ha llegado a comprender su pecado y su culpa delante de Dios, que se arrepiente y le pide perdón a Dios por todos sus pecados y entiende el plan de salvación para el hombre a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar esa deuda de pecado que nosotros teníamos, así que Él, el que no tenía pecado, Él murió por nosotros. Él lo hizo por nosotros y lo único que tenemos que nosotros es poner nuestra confianza en Él, creer en Él, porque no hay nadie más. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente Cristo Jesús, ¿no? Así que ¿quién debe de bautizarse? Todo aquel que cree en Jesucristo, que ha puesto su fe en Él. Amén. Y tiene que ser bautizado así como dice así, por sumersión. Unas aclaraciones acerca del bautismo en cuanto a la salvación, amados hermanos. El bautismo no salva, porque hay unos que dicen, ¿no?, que tienes que el que si no te bautizan no tienes la salvación. No es así. Miren, por ejemplo, Marcos 16:16 dice, "El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado." ¿Verdad? Si el bautismo salvara, mis hermanos, entonces aquí, Marcos 16:16 dijera de esta forma, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no se bautiza, será condenado. Pero no dice así, ¿verdad? El que no creyere será condenado. Todo lo que se necesita es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Si una persona acepta a Jesucristo y muere repentinamente sin poder bautizarse, la persona es salva. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿verdad? Aquel que le dijo Señor, ¿verdad? Se arrepintió ahí en ese mismo momento. ¿Y el Señor qué le dijo al Señor? De cierto te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? De no poner eso como excusa, ¿verdad? Ah, no, pues si él no se bautizó, yo tampoco. Pues él no tenía de otra, ¿verdad? Él estaba clavado en una cruz, muere ahí, entonces no se pudo, ¿verdad? Pero estoy seguro que si él hubiera sobrevivido esa la cruz, inmediatamente él se hubiera bautizado, ¿no? Es una cosa. También otra cosa es que el mandato de la Gran Comisión fue dado después de eso, ¿no? Así que si una persona no quiere bautizarse teniendo la capacidad y la oportunidad de hacerlo, entonces no está obedeciendo a la ordenanza del Señor, o no en verdad ha creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Toda nueva criatura en Cristo debería de tener ese deseo de bautizarse si no lo ha hecho todavía, ¿no? Y decir así como dice el etíope, ahí hay agua que impide ser bautizado. ¿Amén? Todas las conversiones que vemos, que vamos a ver aquí en adelante y que vimos también en el capítulo 2 de Hechos, mis hermanos, son acompañadas por un bautismo, ¿no? Mire, en Hechos capítulo 2, si recuerda, cuando aquellos 3,000 creyeron, todos fueron bautizados. Tuvieron un día muy ocupado los apóstoles ese día. Imagínense bautizar a 3,000. ¡Wow! En Hechos capítulo 9 vamos a ver más adelante que después de pasar 3 días ciego y sin comer nada, ¿verdad, Pablo? Ananías fue y ora por él y él recibe la vista y dice que inmediatamente él fue bautizado. Imagínense que ni siquiera comió antes, ¿verdad? Él fue bautizado y dice que después comió, ¿no? O quizás para no enfermarse, ¿no? Comer, ¿eh? Como a nadar después de comer. Hechos 10, también, Cornelio y toda su familia. Mientras Pablo les compartía el Evangelio, el Espíritu Santo caía sobre todos ellos y inmediatamente ellos también fueron bautizados. Hechos 16, más adelante, Lidia y toda su casa. Ella estaba en el río, dice, donde se reunían a la oración y ella escucha la palabra de Dios y, ¿verdad?, ella se entrega su vida al Señor, ahí mismo ella es bautizada con toda su familia también. Hechos capítulo 17, más adelante, aquel carcelero que se iba a quitar la vida porque se habían abierto las puertas de la cárcel, creía que todos se habían ido, él se iba a quitar la vida y lo detuvieron, ¿verdad? Pablo y Silas lo detuvieron y él les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra a él y a toda su casa. Y esa misma noche, ni siquiera esperaron que madrugara, y ellos se bautizaron, ¿no? ¿Qué esperas tú si no te has bautizado? ¿Qué esperas? Pronto tendremos bautismos. Usualmente los tenemos en agosto. Lo hacemos en la alberca de ahí, de un parque de acá. Entonces ahí, si alguien quiere bautizarse que no se haya bautizado, puede hacerlo. ¿Amén? No pressure tampoco, no crea que yo voy a estar ahí. ¿Usted no se ha bautizado, hermano? No, no, no. ¿Verdad? Aquí no se obliga a nadie. ¿Verdad? Versículo 38. Dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice que descendieron al agua, lo cual implica, mis hermanos, que no era tal vez un arroyito pequeño, ¿no?, donde agarró agua y nomás se la echó así en la cabecita. No, descendieron quiere decir que había agua, que había profundidad donde fue el bautizado, ¿no?, donde lo sumergió. En Romanos capítulo 6, Pablo sugiere que el bautismo representa al creyente muriendo, ¿verdad?, como siendo sepultado y resucitándolo, así como el Señor, ¿verdad?, resucitando a cuando uno sale de las aguas bautismales, ¿no? Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esta es la parte, mis hermanos, mi parte favorita de este capítulo, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado eso de la ciencia ficción y eso de la teletransportación, ¿no?, del Star Trek y todo eso, ¿no? Y algo pasa aquí, que bautiza al etíope, Felipe, sale de las aguas y en ese momento desaparece Felipe enfrente del etíope. El etíope no dijo, ¡ah!, gritó, ¿qué pasó aquí? Dice que se fue gozoso su camino, ¿no? Felipe desaparece en ese momento y reaparece en otro lugar. Y wow, ¿cómo hizo eso? Bueno, el Espíritu Santo. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en, ¿a dónde? A Soto. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A Soto, mis hermanos, la ciudad de A Soto ahora se llama Ashdod. Está ahí todavía esta ciudad. Y está, mis hermanos, a unos 30 kilómetros de Gaza. Estaba a unos 30 kilómetros. Felipe, llevado como 30 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos, él aparece en otro lugar allá. Y yo me quedo, wow. Es una distancia, 30 kilómetros, es como de aquí, de Long Beach a Anaheim. Imagínense poder hacer eso nosotros, ¿no? Poder que el Espíritu Santo nos lleve a Hawái, pasar un día allá. Mi esposa y yo, ¿ver?, que nos lleve a Hawái, a Cancún, a Chipre, y nos ahorramos en boletos de avión, ¿no?, tan caros que están, ¿no? Imagínense. El Espíritu Santo hace eso, pero claro, ¿verdad? La razón por la que lo hace, ¿no? No va a ser nomás para que nosotros nos ahorremos en vuelos, ¿verdad? Pero imagínense el poder. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? No, mis hermanos. Si el Señor necesitara que tenerlo a uno en un lugar, lo puede hacer eso otra vez, ¿no? Así es que gloria al Señor por eso. Amén. Entonces ahí concluimos, mis hermanos. Mi oración es que seamos como Felipe. Seamos obedientes y listos para compartir el Evangelio. Amén. Y los que no se han bautizado todavía, que ya entregaron su vida al Señor, tienen esa relación, disfrutan esa relación personal con Jesucristo, y no se han bautizado todavía, es tiempo de hacerlo, ¿no? Y si hay alguien que, bueno, todavía no tiene esa relación personal con Jesucristo, mis hermanos, vimos al etíope. El etíope era prosélito, lo que quiere decir que era judío convertido, ¿no? Y podemos ver que la religión no es una barrera, ¿amén? El Señor no vino a establecer religión, Él vino a establecer relación personal. Él murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos acceso al Padre, ¿amén? el pecado que nos separaba a nosotros, no podíamos tener esa comunión, ¿no? Entonces Él, al morir por nuestros pecados y resucitar, el velo del lugar santísimo fue roto en mitad para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia ahora. Podamos tener ahora esa relación personal con Dios. Y eso es todo lo que se trata, relación. No se trata de religión, se trata de relación. Amén. Y no importa la religión que uno esté, yo sé que hay salvos en donde estén, si ellos han creído en Jesucristo, tal como lo dice la palabra de Dios, como lo hemos visto el día de hoy. Amén. Así es que si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor, pues todo lo que hay que hacer es, lo primero es reconocer que Jesucristo murió por sus pecados. Reconocer que uno es pecador y que uno no puede salvarse a uno mismo. Arrepentirse de nuestro pecado. Yo me recuerdo cuando el Señor vino a mi corazón. Fue una noche de verano de 1994. Y yo creía de que yo era un buen chico. Yo me creía la última Coca-Cola en el desierto. Y me creía una buena persona, ¿no? Todo. Pero cuando vine a los pies del Señor, Él me hizo ver hacia atrás. Y me hizo ver en qué le había yo fallado. Lo que yo creía de que pues, no era nada, era algo. Entonces, al ver cómo vea mi vida, es cuando yo vine al arrepentimiento. Y así nos ha tocado a todos, ¿no? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, amén, todos hemos pecado. Pero solo es a través del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario que podemos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre bendito. Y ahora, Señor, que vamos a tener parte de la Santa Cena, Señor. El cual, Señor, tú dejaste, Señor, como sacramento. Padre bendito. Que, Señor, podamos en este momento examinarnos a nosotros mismos, Señor, y pedirte perdón, Señor, por faltas, Señor, fallas que cometemos a diario, Señor, para que no vayamos a tomar la Santa Cena indignamente, Señor. Te damos gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú ya crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, sea de donde seas, sea de la religión que seas, pero si tú ya crees que Jesucristo es el Señor, puedes tomar la Santa Cena con nosotros. Pero para eso, primero es aceptarlo como Señor y Salvador personal de tu vida. Amén. Si lo quieres hacer en este momento, le voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Y si hay alguien que aquí que quiera tomar la Santa Cena con nosotros y quiero hacerle la invitación, si no ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor Salvador de su vida, si quiere hacerlo en este momento, que levante su mano y yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien aquí? Amén. Vamos a entonar este canto y mientras tanto meditemos y preparemos nuestros corazones para la Santa Cena.
Preciosa sangre se derramó preciosa sangre fluyó por amor sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó, preciosa sangre que me transformó, sobre ti el dolor.
Elementos de la Santa Cena. Dice así la palabra de Dios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, que Ahora podemos disfrutar, Señor, esa relación personal contigo. Te damos gracias, Señor, por ese cuerpo inmolado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Le damos gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo mal y de todo pecado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bebamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Celebramos la cena del Señor, hermanos, hasta que Él venga, con la esperanza de que Jesús viene por nosotros. Él nos viene por su iglesia. Él nos viene para llevarnos. Amén. Por eso vivimos en esa esperanza. Amén. Gloria a Dios.
El camino, Cristo viene ya.
Preparemos el camino, Cristo viene ya.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Anunciemos su venida en todo lugar.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya.
Volveremos a adorarle por la eternidad.
Yeah.
Así es, Él viene pronto, amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Pedimos que sigas bendiciendo el tiempo, Señor, del compañerismo que vamos a tener, Señor. Bendice los alimentos también, Padre Celestial, y que podamos, Señor, seguir disfrutando, Señor, en tu presencia, Padre, esa comunión que tú nos das, Padre bendito. Te damos gracias, Señor. Te pido por cada hermano, hermana aquí presente, Señor, por los niños, Padre, que tú los bendiga grandemente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice.
Amén. Amén.